Chiapas, Expediente Nacional.
Y bueno, pues quisiéramos hacer un recuento. Vámonos un poquito para atrás para ver qué pasó ese día 26 de septiembre. Y bueno, pues allí una situación que yo quisiera remarcar es que, por supuesto, el presidente municipal puesto por el PRD o candidato del PRD estaba en la mira de los reflectores. Se fugó por una situación un poco extraña, ¿no? Una actuación muy atrasada, muy retardada se fugó este presidente municipal con su esposa, pero a medida que analizamos las ondas expansivas de situación, se van alargando hacia el gobernador de Guerrero, hacia el presidente, hacia la procuraduría y hacia el ejército. Así es que oigamos este testimonio de uno de los alumnos que estuvo directamente en la balacera de Ayotzinapa. Él no quiso dar su nombre por cuestiones de seguridad, a pesar de que ha sido una demanda constante de parte de los estudiantes de que se les den todas las garantías para poder, digamos, buscar a sus compañeros, a los familiares, buscar a sus desaparecidos, a sus queridos. Hay todavía un fuerte resquemor, una fuerte desconfianza a las autoridades estatales y, por lo tanto, va un botón de muestra. Este estudiante no quiso decir su nombre. Este es el testimonio de alguien que estuvo directamente en este 26 de septiembre allá en la ciudad de Iguala.
Los autobuses se iban a tomar, ya había una conversación con los choferes. Esas dos unidades serían utilizadas para el transporte de nuestros compañeros a las prácticas docentes. Quizá posteriormente los mismos autobuses serían utilizados para ir a la marcha del 2 de octubre. Y avanzando una cuadra y media ya cerca del Zócalo, fue cuando nos interceptaron dos patrullas. No nos marcaron el alto, no quisieron hablar. Inmediatamente que nos encuentran, inmediatamente nos empiezan a disparar. Cuando yo me bajo, me percato, los municipales tienen las armas apuntando hacia las unidades. Nos subimos al autobús nuevamente, avanzamos y van tirando. Estábamos a punto de salir a periférico cuando nos cierran el paso. Se bajan los policías y se echaron a correr. Y nosotros decidimos bajarnos y empujar a la patrulla. Llega primero mi compañero Aldo, después llegó yo y empezamos a empujarla y nos empiezan a disparar. Al instante le pegan en la cabeza a mi compañero. En un principio creímos que el compañero ya había muerto. Los que estábamos abajo del autobús, inmediatamente de que escuchamos las descargas de las armas, nos refugiamos en la parte de en medio de los dos autobuses. El compañero herido se lo lleva a la ambulancia. No dejaron que nadie fuera con el compañero, no dejaron acercarse nada. El tercer autobús lo rodean, lo encañonan y someten a mis compañeros. Los acuestan en la banqueta y posterior a ello se los empiezan a trasladar en las patrullas. Para ese entonces ya no hay disparos. En el grupo donde estábamos nosotros, otro compañero se nos estaba muriendo. Llamamos a otra ambulancia que fuera y nos decía: no damos con ustedes, tenemos prohibido acercarnos al lugar. Las patrullas se llevaron a mis compañeros, la 017, 018, 020, 022, la 028, la 302 también participó, trajo en sí a policías que ya venían con otro equipo. Parecía que los de adelante eran como policías estatales mejor equipados y los policías municipales iban así como simples policías. Las patrullas en las que llegaron decían policía municipal. Tenía el cuartel militar como a 30 metros de distancia de donde por 15 minutos aproximadamente nos habían balaceado. Ni un militar se asomó. Es algo incoherente que no haya guardias, no haya militares ahí custodiando el lugar. Y el director de seguridad pública dice que no sabía de la balacera, que no sabía del arresto masivo. Y igual el presidente de Iguala igual sale de que no sabe nada. La policía municipal obedece órdenes del presidente municipal. Si el presidente municipal dio la orden, que se castigue también a él. Y si el presidente municipal no dio las órdenes, entonces ¿quién las dio? ¿O por qué dispararon los policías municipales? ¿A dónde se llevaron mis compañeros? Después de eso, nos llama el secretario general y nos dice: lo que les voy a enseñar es algo fuerte. Esta es la fotografía. Era el chilango, la bufanda, la playera, el pantalón. El compañero lo encontraron aproximadamente a las 7 de la mañana, 3 cuadras después del lugar de los hechos, desollado y sin ojos. No sabría decirle con exactitud por qué nos dispararon, pero la intención fue evidente: querían asesinarnos. Ya tienen 22 policías detenidos. Que los hagan hablar entonces, que hablen, que digan dónde están mis compañeros, a dónde se los llevaron. Quiero que sea la realidad, quiero que sea la verdad, que se investigue realmente, detalladamente, a fondo. No quiero que el gobierno, lo típico que suele hacer, crear culpables. Para eso de las fosas, el gobernador, al verse presionado por todos lados, porque incluso los de la ONU ya estuvieron aquí en la normal, está buscando una salida rápida. Aquí no vamos a aceptar esos cuerpos si no se han hecho los exámenes correspondientes. Todo lo que se tenga que hacer para saber si son o no son esas personas. Si son o no son, eso va a resultar de la ciencia. En lo personal me niego a creer eso. En primera, esa es información que da el gobierno. ¿Cómo pues le voy a creer al gobierno si el gobierno mismo se llevó a mis compañeros?
Bueno, pues ahí está este testimonio. Decimos que es un testimonio anónimo porque así lo pidió, pero esta es una aportación de Temuris Greco que nos pasó este testimonio. Es, por supuesto, mucho más largo, pero pusimos una parte fundamental que creemos que dibuja el desarrollo de este enfrentamiento, y ahí está. ¿Qué hizo el ejército? ¿Qué hizo el ejército en ese en esa situación cuando estaba su cuartel completamente cerca? ¿Dónde estaban los militares? Y, por supuesto, otra vez, ¿dónde estaba la Procuraduría? Parece que ya había señalamientos. Era una... corría a voz en cuello en Iguala de que este presidente municipal Abarca estaba metido en el narcotráfico. Todo mundo apuntaba a su esposa, que venía de Sinaloa, no por ser de Sinaloa, sino por tener los parientes que tenía o que tiene. Esta situación tiene que ser resuelta por todos los órdenes de gobierno. No podemos, como ciudadanos, seguir viendo esta echarse la bolita de unos a otros. Seguimos con el testimonio anónimo acerca de el sometimiento que hizo el ejército de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa aquel 26 de septiembre.
El ejército nos sometió después de que nosotros estábamos huyendo de la balacera, como a 2 cuadras de ahí, que llevamos atendido a un herido. Llegó y nos sometió, nos acusó de allanamiento de morada, que andábamos allanando moradas en toda esa zona, nos quitó celulares. Le pedimos que atendiera a nuestro compañero herido y era evidente, estaba sin una parte de la cara. Lo que hicieron los comandantes o lo que haya sido fue someternos por igual. Nos dijeron que nosotros nos lo buscamos. Como a los 15 minutos dijeron que iban a llamar a una ambulancia, la ambulancia nunca llegó. Nosotros hicimos lo que pudimos para trasladarlo hasta el hospital general. Como 2 horas duró el compañero desangrándose, ya no aguantaba, no podía hablar y el ejército federal estaba viendo. Y no hizo. Nosotros le dijimos, hasta en las guerras se atiende a los heridos, sean del bando que sean, y nosotros no estamos en una guerra, sufrimos una agresión, pero lo que nos decían era que nos calláramos.
Bueno, pues ahí está este testimonio de parte de Omar García. Él es estudiante y es también miembro del Comité Ejecutivo Estudiantil de esta normal de Ayotzinapa. Y bueno, pues ahí está otra vez el foco en lo que en la actuación del ejército. Pero antes de seguir con el tema de Ayotzinapa, quisiéramos decir qué son estas normales rurales. Estas normales rurales fueron un inicio de la Revolución Mexicana, crecieron en los años 20 por supuesto que al calor de esta Revolución Mexicana, que bueno, tuvo ejércitos campesinos que controlaron el país, y por supuesto uno de los temas importantes de esta Revolución Mexicana era generar normales que dieran maestros, que pudieran educar a este campesinado que por algún tiempo fue triunfante en la Revolución Mexicana. Por supuesto, desde el inicio estas normales rurales tuvieron un componente de transformación social y por eso se les identifica como semilleros de movimientos sociales, ¿no? Por supuesto, la normal de Ayotzinapa tiene un papel importante en este sentido, ya que allí estudiaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que ambos encabezaron importantes movimientos guerrilleros a mediados del siglo pasado. Y bueno, pues si surge otro después de una matanza, como hoy señala Luis Hernández en un editorial en La Jornada, si estos movimientos guerrilleros nacieron después de una matanza, y también los de los 90, después de las matanzas de Aguas Blancas, etcétera, aquí, ojo, prevenidos a ver qué pasa después de esto. Y bueno, nos gustaría retomar también el testimonio que dio Emilio García. Él es director de la Universidad Campesina de Morelos, es parte de la CEMPA, es decir, la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, y es un egresado de la Escuela de Ayotzinapan. Este testimonio fue vertido inicialmente en el programa Palabra Campesina, que conduce nuestra compañera Francia Gutiérrez. Escuchemos a Emilio García.
La reforma energética está acabando con el legado de Lázaro Cárdenas, como fue la creación en su tiempo de las normales rurales, las escuelas prácticas de agricultura y, bueno, otras formas en que se impulsó la educación popular. Estamos ante el riesgo de la desarticulación del sistema educativo en una pérdida definitiva de su calidad que afecta sobre todo a los sectores más desposeídos, tanto de las ciudades como del medio rural, especialmente al sector indígena. El gobierno ha manejado una justificación política, diría yo, entre comillas, porque han considerado a los normales rurales como un nido de agitadores. Estas instituciones fueron atacadas directamente por las instancias gubernamentales para desaparecerlas. En el caso de los normalistas, han resistido permanentemente los embates de las políticas antipopulares en materia educativa. Estas escuelas son las que permiten que los jóvenes vuelvan a sus regiones, vuelvan a sus comunidades a servir a su gente. Yo empecé a estudiar la carrera de maestro en la normal rural precisamente de Ayotzinapa, Guerrero. Y una de las cosas que me impactó es precisamente el sentido del cambio que se nos planteaba en las diferentes áreas del conocimiento y sobre todo en muchos aspectos prácticos en el campo de la producción, por ejemplo. Pero eso es lo que no conviene al gobierno, y entonces impulsan un modelo individualizador, consumista, al servicio de las grandes empresas y dejando abandonado, como siempre, al campo. El modelo neoliberal de la educación tiende a favorecer, a fortalecer la educación privada, la formación privada, individualista, el éxito personal, pero no impulsa las colectividades, la convivencia, el trabajo común, la solución de los problemas de la gente. Hemos venido luchando las organizaciones campesinas porque haya un presupuesto no solo mayor para el campo, sino en el aspecto educativo, se destinen mayores recursos. Hemos estado proponiendo que exista un presupuesto dirigido a estos múltiples esfuerzos que hacen diferentes organizaciones sociales en el medio rural y también en el medio urbano para impulsar de manera autogestiva, de manera autónoma, la educación para generar cambios. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Campesina tratamos de compartir y difundir el conocimiento, privilegiando la práctica sobre la teoría, basados en la interculturalidad, en la multidisciplinariedad, tratando de resolver problemas concretos, yendo directamente a las comunidades con un proyecto autogestivo e incluyente. La UNICAM pretende recoger las tradiciones y saberes ancestrales de las comunidades, sus formas de organización, de trabajo colectivo, trata de rescatar la memoria histórica porque nos permite la capacidad de emancipación. También en la parte metodológica tratamos de cambiar la forma tradicional de la transmisión de conocimientos por el diálogo horizontal, por pensar por sí mismos, por investigar, por reflexionar. Los campesinos, los indígenas pueden investigar. Nosotros estamos impulsando en nuestro modelo a través de talleres, cursos, diplomados, estancias agroecológicas. Estamos trabajando en Guerrero y en Morelos, te impartimos varios diplomados, uno que se llama Agricultura Ecológica y Desarrollo Regional Sustentable, otro que es sobre organización comunitaria, otro sobre seguridad y otro sobre medicina alternativa. Eso es lo que estamos ahorita ofreciendo como Universidad Campesina del Sur en este caso.
Bueno, pues ahí está este testimonio de Emilio García, decimos director de la Universidad Campesina de Morelos, un proyecto que sigue las líneas de estas normales rurales. Y bueno, cuando hablaba de las normales rurales, lo que está pasando, el ataque de parte del gobierno frente a estas normales, nos resuena mucho con la lucha actual del Politécnico. Están diciendo en un ambiente más urbano, en un ambiente diferente, están diciendo lo mismo. Estamos perdiendo la brújula de la educación, no queremos hacerla, y bueno, pues allí el encono que tenía el gobierno en contra de las normales rurales queda claramente expuesto en el epíteto que tenía el presidente municipal Abarca contra estos estudiantes. Les llamaba ayotzinapos. Y bueno, pues el hecho, ya lo dijimos varias veces, de Ayotzinapa no viene aislado. Es parte, está precedido por una dolorosa trayectoria. Una semana antes de los hechos, Human Rights Watch advirtió que Enrique Peña Nieto heredó e incrementó una de las peores crisis en materia de desapariciones que se haya producido en América Latina. Así lo declaró José Miguel Vivanco, que es el director de Human Rights Watch. En su documento, que se llama Los Desaparecidos de México, señala que de los 249 casos documentados, escuchen esto, 249 casos documentados, hay muchos más, no se ha condenado a un solo responsable de las desapariciones. Este es el análisis de el documento Los Desaparecidos de México de Human Rights Watch.
No existe ninguna manera de explicar esta cuestión que pasó, esta grave violación que pasó, que cometió el Estado mexicano, que cometió en primer momento la Policía Municipal, y tratar de desviar esta atención hacia otros temas. Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, exigimos, hacemos un llamado al gobierno federal en sus tres niveles a que haga una investigación imparcial, a que haga una búsqueda efectiva de los jóvenes de una manera imparcial, apegado a los estándares internacionales respecto a su responsabilidad en materia de desaparición forzada. Ahorita lo que comentaban los padres de familias es que se están tomando muestras para compararlas con los restos que se hallaron en las fosas clandestinas de Iguala. Para eso los padres han confiado este trabajo al equipo argentino de antropología forense, y lo que se solicita al gobierno federal, al gobierno estatal, es que se les dé la facilidad a este equipo en que confían los padres para que hagan su trabajo.
Este es el testimonio de Maribel González. Ella es parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, llamado Tlachinolan. Es un centro muy importante de derechos humanos y, por supuesto, ha estado en el acompañamiento no de esta, sino de todas las, bueno, las más recientes acciones de la normal de Ayotzinapa. Y esa es la declaración de Maribel González. Regresamos a la voz de Omar García, que ha denunciado la forma en que se ha entorpecido al grupo forense argentino para colaborar en los exámenes que deberían de dar la clave de quiénes son los cadáveres encontrados en estas fosas que a días crecen, a días decrecen. Ya no sabemos ni cuántas fosas hay, porque el procurador hace cuentas alegres de eso, y si no sabemos las fosas, menos los cadáveres. Vamos con la voz de Omar García, del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa.
Acerca del equipo argentino, de que se le ha entorpecido el avance en su proceso de investigación, está claro. Claro que se le ha entorpecido. El parte de los peritos y de la Procuraduría del Estado, la burocracia que existe en ella, los retrasos por cualquier pretexto ha habido en estos dos días que llevan de trabajo y de estancia el equipo argentino de antropología. Nosotros pareciera que es una carrera entre las instituciones del gobierno y las que nosotros hemos solicitado. Creemos que lo han hecho, lo hacen con el fin de entorpecer las investigaciones, las pruebas a los padres de familia, y pues no creemos que el gobierno federal y estatal esté dando vía libre para que nuestro equipo argentino o el equipo argentino que solicitamos pues trabaje sin demoras.
Bueno, los invitamos a otro testimonio. Este se trata de Amnistía Internacional, que tiene una declaración sobre el caso, y esta es la voz del director general de México, Perseo Quirós.
Es indispensable que los representantes del equipo argentino de antropología forense reciban todo el respaldo institucional para apoyar el proceso de exhumación e identificación de los restos encontrados. Esto es indispensable para asegurar un proceso confiable que dé certeza a los familiares. Se debe garantizar el acceso pleno a las investigaciones ministeriales por parte de los familiares de las víctimas y sus representantes. Otorgar regularmente información a los familiares de las víctimas antes que a los medios de comunicación.
Bueno, pues ahí tienen la voz de Perseo Quirós, y bueno, pues las muestras de solidaridad han sido muy abundantes para Ayotzinapa. Han trascendido las fronteras, y el pasado 8 de octubre se dieron múltiples manifestaciones, tanto en la Ciudad de México, en donde asistieron casi 50,000 personas para dar un grito de alto a las desapariciones forzadas. Pero a esta manifestación, que no solo fue en la Ciudad de México, se sumaron por lo menos 25 países, entre ellos quisiéramos destacar Francia, Alemania, Inglaterra, España, Estados Unidos y varios otros de América Latina. Participaron en manifestaciones de apoyo a los y de denuncia de que no se han encontrado estos estudiantes de Ayotzinapa. Por eso fueron estas manifestaciones. También hubo una manifestación en San Cristóbal de las Casas, que fue convocada conjuntamente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al que se sumaron organizaciones sociales de Chiapas. Escuchemos audios de esta manifestación en San Cristóbal Las Casas.
¡Que vivos se los
lleven! Que se esclarezcan y castiguen los culpables, es lo primero. Pero sobre todo se necesita una verdadera reforma en México, donde los pobres tengan un lugar, porque los de las normales rurales son los más pobres que van a estudiar, y parece que al pobre se le reprime.
¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina!
Así sonó esta manifestación allá en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, ante los acontecimientos hubo un posicionamiento, varios posicionamientos de Enrique Peña Nieto, y en alguno de ellos dijo: es inaceptable que haya localidades en México con vacíos de poder, así como con vínculos entre los gobernantes y los delincuentes. Lo que han dicho muchos analistas es que lo dicho por Peña Nieto es un poco, bueno, de extrañar, ya que él es el presidente de la República Mexicana, y bueno, pues es el responsable de que no haya esos vacíos. Entonces mucha gente dijo: bueno, parece el director de una ONG, no parece un presidente. Y sobre esto tenemos la interpretación de Edgardo Buscaglia. Él es investigador argentino muy reconocido por un amplio trabajo en temas de violencia y seguridad ciudadana, y bueno, pues le dio una entrevista a la periodista Carmen Aristegui sobre el negocio de la corrupción en México. Aquí tenemos estos fragmentos de la entrevista que hizo Carmen Aristegui a Edgardo Buscaglia.
México es un país cuyos controles de Estado han colapsado desde hace años. Han colapsado a nivel municipal, han colapsado a nivel de estados, de entidades federativas, y por supuesto que han colapsado dentro del gobierno federal. Lo que tú tienes hoy como presidente es uno más de los coordinadores de este descontrol político que tú tienes allí. Son coordinadores de este pacto de impunidad, son coordinadores, facilitadores de este control de impunidad. Lamentablemente, en países donde los controles colapsan, surgen masacres, surgen grandes casos de desvíos de fondos, surgen síntomas, chispas de corrupción, crímenes de lesa humanidad, como es el caso de estas masacres.
Bueno, pues ahí está, esa es la apreciación de Edgardo Buscaglia. El presidente, junto con toda la clase política, es uno más, pero en particular el presidente, uno más de los coordinadores del descontrol político que hay en México. Seguimos con la voz de Edgardo Buscaglia, tal como la dio en entrevista a Carmen Aristegui.
No establecen estos controles porque es un gran negocio. Es un gran negocio político, es un gran negocio empresarial. Continuar en México con estos colapsos institucionales de ausencia de control judicial, ausencia de controles patrimoniales, ausencia de controles de la corrupción política, donde la ley electoral está diseñada para que sea penetrada por la delincuencia organizada, las campañas políticas. Cuando lo que une a la clase política de un país, no importa el partido, no es un proyecto común de Estado y de sociedad, donde la izquierda puede tener un mecanismo de implementar ese proyecto diferente a la derecha. Cuando no hay un proyecto en común entre la clase política y lo único que los une es el negocio electoral, el negocio de petrolero, el negocio de privatización de la electricidad, cuando lo único que los une es el negocio, el tráfico de influencias, el conflicto de interés, entonces tenés estas explosiones que sacuden la conciencia mundial, que sacuden la conciencia colectiva, que sacuden la conciencia de cualquier ser humano con un mínimo de decencia.
Bueno, pues ahí está, quizás sea ese el diagnóstico, sea cierto, de Edgardo Buscaglia. Lo que une a la clase política mexicana es el negocio electoral, el negocio empresarial. Va una última declaración de Edgardo Buscaglia, retomada de la entrevista con Carmen Aristegui.
En México no hay reacción institucional. Ese pacto de impunidad hace que nadie sea procesado. El presidente de la República, por ejemplo, comencemos de arriba, debería estar sometido a una investigación patrimonial para explicar toda su red de patrimonios que tiene a su alrededor. Debería comenzarse de arriba hacia abajo. Así se trabaja en las democracias en serio. México es una simulación de democracia, es una simulación de sociedad abierta, en donde básicamente vienen Estados Unidos, vienen los europeos, les abren mercados oligopólicos, en donde les dan, en el sector minero, en el sector energético, les dan cuotas de mercado protegidas políticamente, y la comunidad internacional hace como si no pasase nada en México. Ahora obviamente están preocupados, están haciendo manifestaciones públicas en los países nórdicos, pero en pocos meses se va a terminar, porque el dinero calla conciencia.
Pues ahí está, incluso ya hay una reacción de la comunidad europea en contra de lo de Ayotzinapa, y por templada que haya sido, por mesurada que haya sido esta reacción, ahí está la pregunta que hace Edgardo Buscaglia, es cuánto durará cuando tienen el negocio energético, el negocio petrolero ofrecido de parte de Enrique Peña Nieto, cuánto durará esta reacción de la comunidad internacional frente a lo que pasa en Ayotzinapa. Bueno, después de estos fragmentos de Edgardo Buscaglia, en realidad no me queda más conclusión que lo que él dice. Hay un problema de vacío político y precisamente toda la clase política, en primer lugar, Peña Nieto, es el responsable de que haya estos vacíos políticos.
Chiapas, Expediente Nacional.